Cope con Quique Iglesias.
Y como siempre decimos con todos vosotros, hola, muy buenas, Ryder Cope, el programa de golf de cope.es que llega una semana más a un grande. Es la semana previa o la semana en la que dentro de unas horas vais a estar todos pegados al televisor y a las webs para seguir de cerca el US Open, el torneo por excelencia de la PGA americana que se va a disputar en el campo de Merion. Así que hay un montón de cosas por contar. Sonia Sanz produce este programa, Andreu Quesada mueve los hilos y el que mueve el palo mejor que nadie es Luis Buxeres. Hola Luis, muy buenas.
Hola Kike, ¿cómo estás?
Buen color, muy bien, ¿no? Uh-huh. ¿Qué llevas desde tu visita a Royal Liverpool?
Sí, mucho sol.
¿Sí? Sí.
Muchos golpes, alguno que otro, pero muy bien, gran plan.
Pero has jugado en Verdale también, que es un campo de
campazo.
De espectacular de siempre. Sí, y sí, has disfrutado
mucho.
Buena amistad.
Mucho. Sí, ahora, buena amistad y ahora de vuelta a la cruda realidad.
¿Has perdido muchas bolas o no?
No, un par yo creo en 4 días, no está mal.
Está bien.
Con esos raps de 6 metros que tienen allá, no está mal.
No es mala. Más hubiera yo perdido en la guerra.
Sí.
Hay muchas cosas que hablar porque
hombre,
seguimos a vueltas con Sergio y con Tiger, chico.
Sí, pero yo creo que lo mejor es pasar página. Ahí, pues normal que nuestros compañeros que están allá pues pregunten al principio, pero yo creo que los dos ya han dejado bastante claro que lo que quieren es centrarse en el golf. Tenemos un grande esta semana y yo creo que lo que pasó, pasado está, y cada uno pagará sus consecuencias como pueda, pero yo creo que hay que centrarse en el golf y tenemos un grande por delante en un campo que luego contaremos con mucha historia, muy diferente a lo que suele ser habitual, y con un Tiger que volverá a ser el candidato número uno y con pocos españoles. Veremos a ver qué tal se nos da la semana y sobre todo a los que lo quieran ver, creo que dan como 6 horas y media en directo al día o 7 horas los compañeros de Canal Plus Golf, con lo cual quien quiera se puede meter golf en vena este fin de semana y quedarse sin hijos, sin pareja, sin novia, sin novio y muchas relaciones rotas, me parece, como se enchufen todo el golf que dan este fin de semana.
¿Nos arriesgamos pues?
Sí.
Nos vamos a América, venga. Empezar por el principio, así que antes de hablar de Merion, la semana previa, dicen que el que gana en la semana previa a un grande no gana ese torneo. Así que, ¿quién tiene que colgar los palos ya directamente?
Harris English.
¿Jugará el US Open Harris English?
Diría que no. Diría que con esta victoria se ha clasificado para el Masters del año que viene, que él es de por allá, estudió en la Universidad de Georgia, como Bubba Watson, por ejemplo, un Bulldog. Pero creo que no juega esta semana. Tiene 23 años.
Ganó el St. Jude FedEx.
El FedEx St. Jude Classic, que se juega al TPC Southwind en Memphis. Un clásico del circuito americano en los últimos años del calendario. Tiene 23 años, decía Harris English. Es el primer título. Esta es ya su segunda temporada en el PGA Tour. Él ganó en el web.com, en el Challenge americano. Ganó en el año 2011, pero era amateur. O sea, es uno de esos jugadores que ya ha ganado como amateur circuitos en torneos de pros. O sea, con lo cual dice mucho a su favor Harris English, que entonces ya sabe lo que es pues llevar la presión esta vez con dinero en juego, que cambia mucho la cosa. Tuvo detrás a Scott Stallings y Phil Mickelson. Fue una última jornada bastante divertida. Incluso Stallings le llegó a quitar el liderato por un momento, pero luego tuvo un pequeño bloque en medio de la calle, creo que era el 14, y la mandó al medio del agua, bastante agua ahí por ahí. Y Harris English acabó como campeón con Verdis al 16 y al 17. Y déjame comentarte la imagen, yo creo, de la última jornada.
Phil Mickelson,
con Phil Mickelson. Otra vez, te acordarás lo que pasaba hace unos años en el Farmers Insurance en Torrey Pines, como le pedía Bones a su caddy que fuera a tender la bandera desde la calle porque la tenía que meter, hizo corbata. Pues esta vez también intuía, y él jugaba por delante Harris English, pero él intuía que la tenía que meter porque si no tenía ninguna opción desde la calle el 18, un golpe muy complicado con la bandera rodeada de agua, y pega un golpe que él no ve dónde cae, pero la grada empieza a gritar, la gente...
Y se le pone cara de mala leche cuando ve que no la ha metido.
Sí, 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 porque claro, él no lo ve, la deja a un metro y se pone las manos en la cabeza como, ¿la he metido? Y al final se da cuenta que no. Y sí, sí, le da el palo a Bones y le
falló por una el playoff, un playoff que hubiera ganado sin lugar a dudas, me parece a mí, por los rivales que tenía enfrente. ¿Merion ya toca?
Merion toca ya esta semana en Estados Unidos. Aquí sí que tendremos un pequeño hueco para otro torneo menor, por decir algo, pero ahí todos centrados en US Open en Merion, en Pensilvania.
Bueno, pues venga, vamos a hablar de Sergio, de Olazábal, de Gonzalo, de Tiger. Merion.
We're gonna go back to the place where we were born.
Es el US Open, después de que el Masters de Augusta lo ganara Adam Scott, que es el tercer jugador mundial. El US Open llega en plena fase de reconstrucción de cosas, del swing de Rory McIlroy, después del recuerdo malo en el Memorial de Tiger Woods, y con esta polémica tan manida a la que ahora volveremos a acudir, ¿no?, de Sergio García con Tiger Woods. Vamos a escuchar primero un corte de voz de Sergio en la rueda de prensa de hace unas horas, hablando un poco del campo, de la apuesta que es jugar este campo de Merion, un histórico del golf norteamericano. Habla Sergio, Luis.
It is tough. We all love playing every single tournament.
Les encanta jugar cualquier torneo que se juegue en condiciones difíciles y duros.
Y más aún si es un major
como este, como el US Open.
That's not the case this week.
Es una lástima que no es el caso esta semana por culpa del tiempo.
It's always been there in our sport, and
es un factor que siempre está en el mundo del golf, el tiempo.
Hopefully we won't get any more rain. Not for us, but for the course.
Que no caiga más lluvia, sobre todo por el campo, más que por los jugadores.
Bueno, así que ha llovido, ¿eh?
Sí, porque es lo primero que hay que decir, ¿no? Antes de contar por las excelencias del campo de Merion, hay que decir que lleva dos semanas casi diluviando, que varios hoyos pues corren como ríos de agua por las calles. Por ejemplo, el hoyo 11 se ha tenido que cerrar al juego de los profesionales entrenando porque está en el punto más bajo de la finca y estaba prácticamente inundado, y el lago que estaba a su lado casi sobrepasa el límite, inunda el green. Se ha llegado a especular que coger algunos hoyos del West Course, se juega en Merion, en el East Course, pues hay otros 18 al lado que es el West Course, y se ha llegado a especular de coger algunos hoyos por la condición en que están los demás. Hoy estamos grabando el programa el miércoles, último día antes del torneo, ha salido el sol, se están secando un poco el campo, y aunque se esté secando, la verdad es que dicen que mañana, el primer día del torneo del US Open, se esperan tormentas, diluvio, un tornado. Bueno, la verdad es que la pinta es que no sé si no tiene pinta mucho de que acabemos el domingo, ¿eh?
No tiene pinta. Defiende título Webb Simpson, tres españoles, Gonzalo, Chema Lozabal, que se ganó el sitio en una previa espectacular, y Sergio García. ¿Cómo ves de opciones el asunto?
Lo veo complicado, si te soy sincero. Veo a Sergio quizá con, pues es el que tiene quizá más potencia. Es un campo cortito, mide 6.996 yardas, es por menos de 7.000. Es el más corto desde que se jugó en Shinnecock Hills, ¿te acordarás? Que ganó Reggie Bush, creo que en el 2002 o por ahí. Es el más corto, con lo cual yo creo que los pegadores tienen ventaja porque quizá no tienen que sacar mucho el drive. Tiger ya ha comentado que le preguntaron, ¿vas a sacar mucho el drive? Y dijo, pues la verdad es que no mucho, porque con su hierro 1 o con su madera 3 pues hacen suficientes metros. Es un campo con varios hoyos ciegos, pero que son cortos, pares cuatro cortos, sobre todo cómo se defiende Merion se defiende con los cuatro últimos hoyos, que son tres pares cuatro y un par tres de 250 yardas y pares cuatro. El último muy largo, los otros dos no muy largos, pero dificilísimos, de que con muchos peligros a los lados, y esa es la gran defensa de Merion, ¿no? Pero están diciendo los expertos y los que están allá que entre la lluvia, que entonces no pueden estar los greens tan duros, y la longitud del campo, pues quizá veamos algunos resultados bastante bajos, que no es habitual en un torneo como este.
Polémica de Sergio y Tiger siguen a vueltas, ¿eh? Hubo una foto, yo diría que una captura de Golf Channel en el que se daban la mano en el campo de prácticas.
Sí, sí, los dos lo han dicho.
Tiger hizo una rueda de prensa que vino a decir, a pasar un poco de puntilla sobre el asunto, ¿no?
Sí, sí, dijo que sí, que la había saludado, que no le había pedido perdón en persona aún, o sea, que no le había dado el perdón en aquel saludo, y que ya estaba bien, que se quería centrar en el golf y que eso ya es pasado.
Y Sergio García daba la cara también unas horas después ante la prensa mundial desplazada a Pensilvania.
You know, I want to apologize for what happened a couple of weeks ago, but you know, hopefully,
perdón por lo que pasó hace dos semanas.
You know, he's considered the matter closed, and
considera ya el asunto cerrado, y que esperemos que ya nos centremos en el golf y empezar a competir.
You know, hopefully we can
respeto al mundo y que tengamos un gran torneo.
Well, unfortunately not, obviously.
Y aquí es cuando contaba que no había podido disculparse en persona, pero que le había dejado una notita en el vestuario y que no iba a desvelar lo que ponía en esa nota, pero que si Tiger quería conveniente hacerlo público, pues que no tenía ningún problema. Bueno, pues poco a poco se irán limando esas asperezas.
Sí,
¿no?
Yo creo que lo mejor es dejarlo pasar. De momento, la verdad es que a mí me ha sorprendido un poco, pero dice mucho del público. Los dos primeros días Sergio mismo ha dicho que le han acogido muy bien, que ha tenido un buen recibimiento, pero falta ver cuando vengan las grandes gentes de Pensilvania, de todos los alrededores, que son gente muy...
Y que beban cerveza, como decía Gerardo Riquelme en el Marca hace unas horas.
Exacto, y a ver cómo le reciben los días de torneo, ¿no? De momento ha ido bien, esperemos que no pase nada y que poco a poco se olvide. Luego, si Tiger le quiere perdonar, no le quiere perdonar, lo que pase entre ellos, pues eso ya es un tema personal. Pero yo creo que a nivel golfístico lo que tenemos que centrarnos es en el juego y olvidarlo, ¿eh?
Bueno, seguiremos hablando de Tiger ahora con Sonia, que ya está preparada, pero más cositas que tienes que contarnos de
Merion. Exacto, de Merion. Solo hablar de que estamos ante un campo histórico, ¿eh? Es uno de los campos que ha cogido más torneos de la USGA, diría que el que más, 17, contando pues US Amateurs, US Opens. No se juega el US Open por eso desde el año 1981, que ganó David Graham, pero Merion ha sido sede de momentos históricos, pero absolutamente históricos del mundo del golf, quizá los que más. Por ejemplo, en 1930 Bobby Jones ganaba ahí el US Amateur y completaba el histórico Grand Slam, ¿eh?
Sí, yo creo que Bobby Jones ha sido el hombre de ese campo, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Y Ben Hogan
ganaba también el US 50. Open en el año 50, 16 meses o 17 meses después de tener un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida. En el 71, Lee Trevino, un clásico, ¿no?, del golf, uno al que queremos todos, ganaba en un playoff histórico también a Jack Nicklaus, ni más ni menos, con lo cual Merion... Pues es un campo muy antiguo, un diseño clásico, cortito para lo que es el golf hoy en día... Pero que tiene sus defensas y que esperemos acoja un super torneo esta semana.
¿Cómo están los titanes para los primeros dos días?
Pues mira, te explico los españoles sobre todo. Sergio saldrá con Stuart Fink y Patrick Harrington.
No son los mejores amigos de Sergio.
No, ni tampoco.
Stuart le ganó en una Ryder y con Harrington ahí el famoso día domingo del Open de británico, ¿verdad?
Británico. Y diría que además fue en Verdale.
Sí, en verde, sí.
En verde, o sea, imagínate. Luego tenemos a Gonzalo, a ver qué tal lo hace, que juega con Tonga y JD y Thorbjørn Olesen, en lo que los americanos han denominado el partido de las pronunciaciones, porque van a tener muchos problemas entre Gonzalo Fernández Castaño, que no saben decirlo, Tonga y JD, que no lo sabemos decir ninguno, y Thorbjørn Olesen, que también les cuesta bastante, pues están haciendo bastante coña con este emparejamiento. Y finalmente tenemos a José María Lozabal, como decías tú, brillantemente se clasificaba en una previa, que jugará con partidazo, ¿eh?, de clásicos, con Darren Clark y con David Toms, ¿eh?, todos ganadores de grandes. Partido para seguir y para aprender, ¿eh? Sí, y déjame decirte solo Tiger, que le han puesto pues con Rory, que me ha sorprendido. Yo tenía la sensación de que habían jugado muchas veces juntos, pues es la primera vez en un Major que van a salir juntos. Tiger y Rory han jugado en muchos torneos, pero no nunca en un Major. Es un dato que me ha sorprendido. Y el tercero será Adam Scott. Recordemos que Tiger, el último grande que ganó en 2008, fue el US Open en Torrey Pines, ¿te acuerdas? Cojo contra Rocco Mediate en playoff, y que tiene 3 US Open, y el récord es de 4, con lo cual si gana esta vez igualará el máximo número de títulos de US Open.
Tiger, Rory y Adam Scott, el campeón, como decíamos antes, del Masters de Augusta, y es el número 3 del mundo, así que los tres primeros los dos días, jueves y viernes, en el partido estelar, obviamente, del día. Tiger tiene muchas otras cosas aparte de su vida golfística, así que nos las cuenta Sonia Sanz.
Planeta Tiger.
Ya ves, has visto que habla con él. El piloto rojo es para no hablar, es que
no,
Buixeres.
No lo veías.
No lo veías.
Hacia atrás y no lo veías.
No lo veías.
Mira, el piloto rojo.
El piloto rojo, Sonia Sanz, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ya has oído que nosotros estamos todavía con la polémica de Sergio y de Tiger. Ha pasado no sé cuántas semanas, pero claro, se han vuelto a encontrar, se han tenido que pedir perdón, que si no te encuentro, que te dejo una nota, así que nada, estamos con lo mismo.
Esto parece un patio del colegio.
Sí, chicos, desde luego.
Casi. Pero no, bueno, pasa nada, personas
notas
adultas.
De perdón. El día que los periodistas
se
dejemos de preguntar...
Una nota ahí en la
sí,
casilla.
Eso lo hacía yo cuando tenía vergüenza de hablar con una chica, le pasaba una nota a alguien y se la pasaba.
Pásasela, ¿no?
Hombre, por favor, Sergio, ya que te has metido en este fregao, sal con la cabeza alta y afronta...
Eso lo hacía Sebe con Olazábal en Augusta, que le dejaba notas en el vestuario para decir ánimo, pero, vas a ganar y eso. Pero
como se ha metido en la boca del lobo, que es un campo en Pensilvania para jugar este US Open, pues hay que portarse bien.
Bueno. ¿Tú crees que acabarán haciendo las paces?
Sí, hombre, sí, aunque sea...
Yo creo que no.
¿No?
¿Verdad que no, Luis?
No, no comerán juntos, no. Ni se irán a cenar juntos. Venga, va, planeta
Tiger.
Eso no se lo cree ni él.
Claro, no sé qué ha dicho, pero que
eso
son...
Eso no se lo cree ni él, sí.
Son
sí.
Dos gallos en el gallinero. Bueno, dejemos de gallineros, hablemos de otras cosas un poco más glamurosas, como por ejemplo la cuenta corriente de Tiger Woods.
Hombre, tu tema
porque
favorito.
Hemos conocido la lista que, bueno, da a conocer, valga la redundancia, la revista Forbes. Su estimación de los atletas mejor pagados del mundo, los deportistas mejores pagados del mundo, y Tiger vuelve a recuperar el número uno, como lo ha hecho
ya
también.
Ya era hora.
Sí, bueno.
Después de unos años en los que no ha estado ahí muy pendiente, ha perdido muchos sponsors y tal, pues ya era hora. Que
bueno, el año pasado...
Ha podido dar de comer a sus hijos y ha comido él, ¿eh? Y se ha podido comprar ropa nueva.
Yo creo que
no
llegaba a fin de mes, sí. Y ha podido pagarle la morterada que le tiene que pagar a la exmujer y nada, no pasa nada. Y sigue teniendo mansiones, yates y de todo. Vamos a tener lástima porque no fuera el número uno de la revista Forbes. Bueno, de la lista de la revista Forbes. Pues Tiger Woods regresa a la cima con sus nada despreciables 78,1 millones de dólares. Acumulados entre junio de 2012 y junio de 2013. ¿Cómo lo veis? No está mal, ¿no?
No está mal. ¿Esto en premios o totales?
Esto en
es total,
totales.
Es total.
Yo creo que debe
incluir publicidad.
Premios y publicidad.
Pasa
y
que yo
todo,
creo que,
todo.
Hay, que con su contrato de Nike hay varias cosas que son secretas y hay confidenciales y yo creo que nadie sabe acceder a esas, puede acceder a esas cifras, pero más allá de eso se debe hacer una estimación y lo debe incluir todo.
Mira, el segundo mejor pagado, es decir, el que está justo por debajo de Tiger es Roger Federer.
Hombre.
Con 71,5 millones. Estamos hablando
de
unos 7 menos que Tiger.
Bueno, está relativamente cerca, ¿no?
Pero relativamente.
Bueno, se le está acabando ya a Federer, ¿eh?
En tercer lugar, Kobe Bryant, 61,9.
A otro que también se le está acabando.
Bueno, de momento llevamos tres, los tres me caen muy bien, ¿eh? A ver si es igual.
Decimos los 10 primeros, ¿no?
Bueno,
venga, los 10 primeros.
El futbolista, así que
mira, el cuarto, LeBron James. También, el quinto, Drew Brees. Sexto, Aaron Rodgers.
No sé quién es.
Séptimo, Phil Mickelson. Este sí,
hombre,
lo conoces.
Rookies es un quarterback.
Ocho.
Famosísimo ya.
David Beckham. Noveno
ya.
Puesto para Cristiano Ronaldo.
Toma.
Y en el décimo, Leo Messi. Cristiano le gana algo a Messi.
Sí,
sí. De momento en bastantes cosas, sí.
¿Por?
No, por nada. Porque has de restar ahí, en esa lista has de restar.
Los impuestos, ¿no?
Sí, hay que restar los impuestos y quizás sea para abajo.
Las evasiones fiscales.
Claro.
Y tal. Bueno.
Pues eso, que tres futbolistas entre los 10 primeros, los tres de la cola, ¿no?
Eso es. Beckham, Ronaldo y Messi. Lo he ido a buscar a los españoles. El español que más dinero ha amasado en el último año.
A ver.
Deportista, claro. Estamos hablando de deportistas.
Yo estaría entre Nadal y Alonso.
Venga,
Xavi Hernández.
Xavi Hernández. ¿Y tú dices?
Alonso.
Es que aquí el amigo entiende de dinero.
Es que
dinero,
yo
¿eh?
Entiendo de dinero.
Claro.
Es que
pues
Alonso,
sí, es Fernando Alonso.
Cuidado,
tienes razón.
En el puesto número 19, Fernando Alonso con 30 millones,
30 millones
de dólares. El segundo español que más dinero
Alonso,
tiene.
Tú.
Rusa.
Qué novia más guapa tiene Alonso, tú.
Sí, muy mona.
Ha ido a mejor, ¿eh?
Bueno, el segundo español que más dinero acumula, Rafa Nadal, 26,4.
Y eso que estuvo media temporada en casa.
Puesto número 30.
¿No te sorprende que gane más Alonso que Nadal, cuando Nadal gana mucho más que Alonso?
No,
en títulos.
Luego. Pero es que yo creo que Ferrari y esas cosas, eso viste mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Muy bien. Me gustan tus argumentos,
sí,
son
claro.
Muy científicos. En el puesto 57 encontramos a Pau Gasol.
Es que Rafa Nadal va en un Kia, perdón.
¿Algo en contra de los Kias? ¿O?
No, ninguno,
que
no.
Ya,
yo ni siquiera
un posible
yo
patrocinador
un
y ya no va a venir a Ryder Cup.
Ni
ya lo
siquiera yo tengo un Kia.
Bueno, seguimos. Pau Gasol, puesto 57, 21,5
que
millones.
Que también va en un Kia.
También, cierto es.
San Jong.
Y luego encontramos, atención a Fernando Torres, 72, número 72 en este ranking, 20 millones de dólares.
Lo quiere fichar el Barça, ¿no?
Eso dice la portada del Sport.
Eso parece.
Neymar, ¿sabéis en qué lugar está?
No.
Antes de fichar por el Barça, está en...
A ver, un poco. Entre los 100 primeros, ¿eh? Está, pero ¿en
pues
qué puesto aproximadamente?
62.
¿Y tú, Luis, qué
75.
Dices? Se aproximó más aquí el amigo...
6-3.
Quique Iglesias. En el 68, Neymar, 20,5 millones. ¿Y sabéis quién cierra la lista en el puesto número 100? Sí.
No, cierro la lista yo, que tengo cero.
Cerrar esta lista es tener mucho dinero.
Por eso,
perdona.
Por eso.
Es que, de hecho, el que cierra la lista tiene 16,4 millones.
Es decir, ha ganado 16,4 en un año.
Ha ganado
María
en ese año. Es decir, tiene más. Es lo que ha ganado en ese año.
¿Qué es?
María Sharapova.
¿Es una chica?
No, es un chico.
Es un chico.
Futbolista.
futbolista, 16 millones, Gonzalo Higuaín.
No, muy
Wayne
frío.
Rooney.
Muy frío.
Pues entonces,
es más caliente.
Ibrahimovic.
Es más caliente, debe ser brasileño.
Más calor.
Más calor, chato. Yaya Touré.
Mira, te has acercado, pero Eto'o. No es Samuel Eto'o.
Hombre.
¿Os ha gustado este jueguecito?
Sí, sobre todo porque juega en Rusia, que están a cero grados, pero...
Pero él es de sangre caliente.
Y porque está lleno de golfistas.
Bueno, dejémonos de hablar de dinero, porque precisamente ahora que se acercan las vacaciones, hablar de dinero es ponerse un poco a llorar,
sí,
¿eh?
Después de hacer la declaración de renta,
eso
peor
es,
todavía.
Hacer la declaración de la renta, otros no. O la hacen, pero no lo declaran todo. Bueno, vamos a hablar de Lindsay Vonn, porque os traigo más noticiejas de las que os gustan a vosotros de Lindsay Vonn. Empezando por una cuestión que yo os hablaba la semana pasada, según se publicaba en Estados Unidos, que la exmujer Elin Nordegren de Tiger Woods aprobaba la relación con Lindsay Vonn,
sí,
que le gustaba,
que incluso había dejado a los niños.
Imágenes de Tiger y de Lindsay paseando con los hijos de Tiger. Pues no, resulta que no la puede ni ver.
Hombre.
Por favor.
So quick headlines for you. Tiger Woods' ex-wife Elin Nordegren is reportedly teed off about her ex-husband's new girlfriend. Sources close to Nordegren say she, quote, hates Lindsay Vonn and is angry that Woods is bringing her around their children. She's also furious he even has visitation rights, apparently. Nordegren and Woods divorced in 2010 after his widely publicized cheating scandal.
Furious, hates Lindsay Vonn.
Angry.
Furious.
He heard it.
Vamos, que está que trina la mujer
como
ahí,
dijo Mourinho.
Que como la enganche de los pelos, la destroza.
Que, no, que lo intente. Que
todas las paranoias
la
que
come.
Veis de documentales.
Eso
de
verdad.
O sea, la deja en el suelo,
hombre, cuidado,
en un par de golpes.
Te arranca la cabeza, pero...
Sí, pero a ti también, ¿eh?
Se te quite de protocolo. El protocolo se te va, pero vamos...
Pues imagínate cómo está el asunto. Viene bueno. Calentito. La verdad es que, en fin, yo ya no sé qué creerme, sinceramente. En el momento en el que los hijos están y hay fotografías y públicamente se pasean con ellos los dos, entiendo que su madre y progenitora da el permiso y no tiene ningún problema.
Bueno,
además,
en la noticia han dicho que tiene derechos de visita a los hijos y a Lindsay Vonn. O sea, tiene derechos legales.
Claro, pero es que, vamos a ver, ni que fuera una pelandrusca. Yo creo que es una chica deportista... simpática.
No, yo creo que no debe ser una mala influencia.
Yo creo que no me lo parece, vamos. Yo creo que debería de estar contenta Elin a partir del momento en el que se separan y cada uno rehace su vida, que esté con esta chica, ¿no?
Muy bien. ¿Qué debate has creado
aquí? Yo esto no me lo creo. Y atención a la última noticia de Lindsay, porque también os comentaba la semana pasada que había vuelto a la alfombra roja sin Tiger, esta vez a una gala de moda, concretamente a los premios del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos en el Lincoln Center el lunes pasado. Bueno, pues atención a lo que le pasó a Lindsay Vonn en esa gala. Se presentaron así de golpe y porrazo unos funcionarios de la Agencia Federal Antidopaje de la USADA que la escoltaron al baño para tomarle una muestra de orina.
Está la cosa como para ir haciendo bromas con el dopaje, ¿eh?
Pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? O sea, ¿cómo te pueden atracar? O sea, me parece muy bien lo de los vampiros, tal.
Bueno,
vale, estás durmiendo en casa. Bueno, pero que estás en una gala y con el vestidazo.
La famosa disponibilidad.
Era un vestido blanco con profundo escote en V de Cynthia Rowley, que iba estupendísima. ¿Cómo puede ser que cogieron y la secuestraron y la llevaron al lavabo y le hicieron hacer ahí pipí?
Bueno, es la famosa disponibilidad de todo el día y tienes que decir dónde...
Está acostumbrada.
Sí, y hablando de vestidos, Sonia, estoy muy preocupado con los modelitos que tiene preparados Lindsay para esta semana el US Open, ¿eh? Porque no para de llover y quiere verla ahí con traje de agua, con paraguas... A ver si nos averiguas.
Bueno, peor le va a 3.000 metros cuando se tira ahí por el descenso. Más
no, pero ahí tiene ropa de esquí. Pero en Merion ella está acostumbrada con su Pamela el otro día,
claro,
con sus vestiditos, y ahora en Merion, frío, tornado,
con su Pamela.
Pues
lluvia,
llevará un
Onda Clásica
y
iba con Pamela.
Y irá con un
por eso,
traje, con un
estoy
trench.
Preocupado por eso, estoy preocupado.
Monísimo.
Por que no sé,
al final, has visto, Andreu, Sonia ha derivado este programa en una cosa de moda y sobre Lindsay Vonn. Es decir, es el planeta de Lindsay, no el planeta de Tiger ya.
Hombre, no, perdona.
Porque te encanta esta chica.
Sí, me gusta, porque,
pues
bueno,
ya
me
sabes
da juego
que en el 2022 el alcalde Trias no tiene otra cosa que hacer que organizar unos Juegos Olímpicos de invierno. Con lo cual, a lo mejor, si aguantaba, el 2022 la tenemos
en Barcelona,
aquí.
Por si la gente no sabe quién es Trias, que seguramente espero
el alcalde.
Que mucha gente no sabe ni quién es.
Siempre y cuando sigan juntos Lindsay y Tiger, que yo también
en 2022 a lo mejor
están estupendamente con los hijos, pero sí, puede haber de todo, puede pasar de todo.
Muy bien, pues hasta aquí la sección, que se ha alargado más de lo que yo preveía, pero bueno.
Tenemos US Open esta semana, Sonia, esperemos que esté detrás de la tele, en fin, siguiéndolo, ¿eh?
Venga, va,
vamos. Me voy de vacaciones, pero bueno.
7 horas al día, ¿eh?
Haré todo lo posible.
Pues nada, hasta muy pronto, ¿vale?
Muy bien.
Pásalo bien las vacaciones. Circuito Europeo, Andreu, dale, au revoir. Adiós a Sonia y le decimos hola al circuito europeo, que esta semana sí va a vivir una semana de transición, luego lo contamos, pero que vivió un buen torneo en Austria este fin de semana en un campo azotado también por las inundaciones del Danubio y por un fin de semana malísimo en cuanto a lo climático, pero que dejó buenas sensaciones, ¿no?
Sí, el Lyonis Open en Austria, como decías, sí, hablábamos de medio nacional, de tornados, diluvios, hoyos cerrados, posibilidad de cambio de campo y todo, pues en Austria hubo algún momento a principio de semana, ya lo contamos el programa la semana pasada, que ha llovido tanto que ha estado a punto de no jugarse o de jugarse reducido. Al final se ha podido jugar bien, incluso a pesar de que en la última jornada se suspendió una hora el juego por rayos y tormenta eléctrica, pero al final se ha podido jugar bien, con los rafs mojados y bastante injugables. Y siempre hablamos, ¿no?, este año de que estamos rozando la victoria española, pero no acaba de llegar. Yo creo que esta semana ha sido la semana que hemos estado más cerca, porque en los tres últimos partidos del domingo, de la última jornada, hemos tenido un español. En el último partido juega Jorge Campillo con Joyce Luitin, el holandés, que ahora contaremos, fue al final campeón. En el penúltimo partido con Thomas Bjorn teníamos a Eduardo Larriba, que al final no tuvo un buen domingo. Y en el antepenúltimo juega Miguel Ángel Jiménez, con lo cual, con tres representantes en los tres últimos partidos, yo creo que ha sido una ocasión, una pena, ¿eh?
Sí, estuve siguiéndolo por la televisión el domingo y, bueno, mala primera vuelta de Eduardo Larriba, que le impidió luchar por estar arriba, es decir, último día los nueve primeros más tres te quitan de cualquier opción y tampoco era un campo como para remontar con muchos verdis. No. Miguel Ángel estuvo soso todo el día. Sí. Y de Campillo no pudo con Luitin, que es un ball striker total, ¿eh?
Eso es de los que te gusta, ¿eh? Ball striker, sí, tiene 27 años, es holandés, es el segundo título que gana, se ha metido ya entre los 100 primeros, o se está a punto de meterse para el campeonato de la PGA en breve, y sí, sí, es un ball striker, es un pedazo de jugador, hay que decirlo, que la pega muy bien a la bola, y la verdad es que ha sido incontestable, ¿no?, se puede decir, su victoria, desde que creo que en la segunda jornada ya se puso líder. Que en la primera teníamos ahí a Eduardo de arriba, muy arriba, pues la segunda ya Joyce Luitin volvió a hacerlo muy bien y se ha llevado este título. Yo creo que no va a ser el último, ¿eh? porque este ball striker, como le llamas tú, tiene muy buena pinta, incluso de meterse de aquí unos años en el equipo de la Ryder.
Nuestro amigo Pablo Larrazábal no tuvo una buena semana, falló el corte sorprendentemente, sí. Quizá acusó también estar tantas semanas
y estaba también arriba, ¿eh?, muchas semanas, con lo cual es comprensible que una semana pues no se dé un descanso, pero que no le salgan las cosas, no pasa nada, la verdad es que lo ha hecho muy bien.
Va a aprovechar esta semana en la que no va a competir, sí que va a haber torneo de estos que están a caballo entre el circuito europeo y el circuito Challenge, ¿verdad?
Sí, nos vamos a Francia, a Saint-Omer, el nombre exacto del torneo es el Nagetti Hotels et Golf Open, esto es en francés, con lo cual yo creo que tú lo pronunciarías mejor que yo, pero más o menos suena algo así. No habrá demasiado español, pero es uno de esos torneos que es una buena oportunidad porque la gente está más centrada en US Open, los jugadores más que están más arriba en el ranking pues o descansan si no juegan el grande, pues por ejemplo con Alejandro Cañizares o como Pablo Arrazábal, y es una buena oportunidad para estos jugadores que están ahí a caballo entre los dos,
que si tienes
de meterse arriba.
Tienes una exención
de dos años
y te quedas
europeo,
encantado de la vida.
De dos años de europeo con tarjeta buena. Es decir, que entras, además del torneo de los campeones de principio de temporada, entras en casi todos los torneos, con lo cual es una buena oportunidad para hacerlo bien. Es un clásico, esto es Saint-Omer, ya lleva unos años y vemos a ver qué tal se nos da. Habrá que tener tres cuartos de ojos en Merion y pondremos medio ojito en Saint-Omer a ver si alguno de los nuestros juega Augusto Domingo, juega Álvaro Blasco, juega Pedro Oriol, juega muchos y a ver qué tal se les da.
Bueno, muy bien, lo contaremos la próxima semana. Uno de los que va a descansar esta semana, descanso activo como siempre decimos, es un protagonista que creo ya nos está escuchando. A hablando del circuito europeo, se mueve Luis Buxeres, que siempre nos traes una perla.
Sí.
Y un buen jugador, como siempre, ¿no?
Llevamos detrás suyo unas semanitas, ¿eh? Ya.
Sí, unas semanitas.
Está jugando todo el día y es difícil localizarle.
Y me parece que anda también un poco despistado con el móvil, ¿verdad?
Sí, es despistado, él me han contado.
Bueno, esta semana está de descanso activo, ya que no juega ni en Santomer ni en el US Open. Hola, Alejandro Cañizares, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí estamos, pacientes ante este nuevo US Open, que algún día te queremos ver ahí ya con hábito, vamos, habitualmente.
Sí, sí, a ver si me clasifico un año, porque lo he estado intentando con las clasificatorias, pero no sale.
Olazábal te ha marcado el camino, ¿eh?
Sí, Olazábal jugó las clasificatorias en Inglaterra conmigo y la verdad que se clasificó en el playoff y muy bien, muy contentos todos por él.
A ver, Luis, Cañizares Alejandro hace unas semanas nos enamoró en Wentworth.
Sí, sí, hizo una gran semana, ya, prácticamente ya se aseguró la tarjeta para el año que viene. Una gran semana, Alejandro.
Quedando cuarto.
Sí. 30 años, pero ya eres todo un veterano, ya llevas unos cuantos años asentado. ¿Miras para atrás y te da un poco de vértigo o solo miras para adelante y esperas seguir creciendo?
No, yo miro para adelante. Bueno, llevo 7 años en el Tour y bueno, todavía me ha salido todo lo bien que quería, pero gracias a Dios me he mantenido en el Tour durante 7 años, que tampoco es tarea fácil. Y bueno, la semana de Wentworth jugué bien y me di cuenta que podía hacerlo muy bien. Lo único que me faltó ese poquito el último día de experiencia arriba y bueno, lo hice lo mejor que pude y no pudo ser, así que con ganas para el resto del año.
Pues hay que decir que Alejandro empezó fuertísimo en el circuito europeo en el 2006 ganando en Rusia, en casi sus primeros torneos que jugaba. Y desde entonces has estado ahí, recuerdo hace un par de años, ¿no?, en Francia también rozando la victoria, pero no acaba de volver a salirte esa semana mágica.
No, bueno, ya sabes, es un poco complicado este deporte. Una semana estás haciendo 80 y la semana siguiente estás para ganar. O sea, la verdad que en 7 años desde que gané he tenido alguna oportunidad, 2 playoffs y tal, he quedado en segundos puestos, pero no ha habido ese poquito de suerte o de avaricia o de lo que sea para la victoria. Pero bueno, muy motivado y con muchas ganas para ver si viene en lo que queda de año esa victoria.
Ahora que vienen semanas muy importantes en el circuito europeo, con torneos con mucho dinero, torneos importantes, ¿en qué momento estás tú de juego? ¿Estás fino? ¿Estás cambiando alguna cosilla?
Bueno, no, estoy bien, estoy a mitad de temporada, digamos, y con confianza, con muchas ganas. Estoy trabajando en el pad, cambiando algunas cosillas, a ver si se hace más estable, no es un día bien y al día siguiente mal. Se hace un poco regular lo que es el pad, que es lo que da las victorias, y bueno, y mirando para adelante con entusiasmo y con muchas ganas.
¿Se puede ir a afrontar una serie de torneos como ahora, ¿no? Antes me decías, Luis, que Eduardo de la Riva, que ayer estuvimos con él, estará 6 semanas seguidas jugando. ¿Tú también estarás estas 6 semanas seguidas jugando, no, Alejandro?
Yo juego, ahora mismo tengo planeado jugar 5, y o sea, 5 si me clasifico para el British Open,
claro,
incluida la clasificatoria esa de Sunningdale, y si no jugaré 4 semanas y luego descanso.
¿Esas 4 semanas hay que salir de casa con los deberes hechos o te puedes permitir el lujo de ir a un campo con el approach por afinar o con el pad por mejorar?
Bueno, yo llevamos ya muchas semanas jugando, mucha temporada ya jugada y bueno, los deberes ya se han tenido que hacer antes. Ahora lo que viene es jugar tu juego y confiar que el trabajo ya está hecho, que ya has estudiado para los exámenes y que ya te lo sabes.
Claro.
Entonces no vas a estudiar el día antes de un examen porque no te va, con los nervios a estudiar rápido, no te va a mejorar nada, la verdad.
Sois tantísimos jugadores españoles que estáis por ahí con vuestras rachas, ¿no? Hemos estado aquí, ha estado en este estudio Pablo Larrazábal, que ha tenido una primavera estupenda. Eduardo de la Riva está sufriendo, pero que poco a poco va cogiendo resultados. Pero luego también ves a jugadores como Lara, como Rafa Cabrera, que lo están pasando mal. Esto es la alegría va por barrios, ¿no? Es decir, a Rafa Cabrera, por ejemplo, que está pasando una época fatal, hay que darle ánimos, ¿no?
Bueno, es que tiene muchos altibajos este el mundo del golf y es tan psicológico y influye tanto la confianza que ahora, por ejemplo, Pablo Larrazábal lleva un año muy bueno y ha trabajado mucho y se le ve que ha mejorado y la confianza está muy alta y cada semana parece que juega bien. Rafa Cabrera el año pasado estuvo en los 50 mejores del mundo y bueno, se ha ido poquito a poco saliendo, pero el juego está ahí, o sea que no es un problema de juego, es obviamente que se te va un poquito la sensación de confianza y de fe en lo que estás haciendo y es difícil remontar, es difícil pensar en cada golpe positivo cuando las cosas no salen bien.
Oye, Alejandro, tu padre, que de esto el golf un poquito de nada, pero un poquito sabe, sí. ¿Cómo ha influido en tu carrera? ¿Te ha ido tutelando o ha preferido dejarte a ti más libre para no agobiarte?
No, me ha influido totalmente. Sí, yo creo que si no llegase por mi padre, yo no sería profesional de golf. Yo crecí con el golf en casa y crecí viendo a mi padre jugar y quería jugar igual que mi padre. Entonces, me ha influido totalmente. Él me enseñó a jugar y él todavía me ayuda cuando estoy entrenando. Y bueno, ahora mismo estoy jugando con él. O sea que imagínate lo que me influye.
¿Te pega alguna bronca o no?
No, solo me intenta dar sus consejos y ya está. Y yo cojo lo más que puedo de él porque sabe de esto mucho y lo único que puedo hacer es beneficiarme. O sea que lo disfruto mucho, la verdad.
Bueno, pues nada, pues te vamos a dejar que sigas jugando con Cañi, que tiene que ser un placer espectacular. Pues sí. Nada, ¿vas a ver Merion por televisión o no? ¿O descansas?
No, lo veré por casa hasta que buenamente pueda, lo veré a ver los españoles qué tal lo hacen.
Bueno, pues a ver si nos va bien y tenemos alegrías. Que te seguimos en tu gira y en tus previas y en tu todo, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Alejandro.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Mira que llevamos semanas, Luis, sin escuchar a Charly Barazal. Hola, Charly.
Muy buenas, ¿qué tal?
Te tomaste unas vacaciones buenas, entre unas cosas y las otras no nos hemos puesto de acuerdo, pero no pasa nada. Ahí como estamos entre amigos, querido, y aquí estamos por el placer de venir a trabajar una vez a la semana, nos lo perdonamos todo mutuamente. Charly, hemos estado hablando un montón del circuito europeo y también un montón de Merion. Yo creo que esta semana nos traes el pedazo de campo que es Merion, ¿verdad?
Pedazo por lo que significa, pero pequeño en extensión. Es uno de los más pequeños que se conocen y de los más pequeños en albergar grandes torneos. Está a 18 kilómetros de Filadelfia, en Pensilvania, y será su recorrido este de los dos que tiene, y si la lluvia lo permite, que supongo que lo habréis estado comentando, el que albergue el recorrido del segundo grande del año. Fue fundado en 1896 por varios miembros del Merion Cricket Club y en Haverford. Ese recorrido se usó hasta el año 1910 y aquí tomaron una decisión curiosa, que fue elegir a un fino jugador escocés, que ya hay veces que hay cosas que parece que no pueden ir esa misma frase, pero es así.
Fino jugador escocés, ¿no?
Efectivamente. Como Hugh Wilson, que no era diseñador ni nada, para que diseñara un nuevo recorrido. Lo que hizo Wilson, que como decimos no había hecho nada de estas cosas en su vida, se fue a su Escocia natal, Inglaterra, a ver campos y con las ideas que vio, pues diseñó el campo este, que es el que se hizo en 1912. El primer campo que tuvo el club se cerró y dos años después el propio Wilson diseñó también el campo este. El campo, como decimos, es un par 70 y está alojado en un área muy pequeña. Se juega sobre 5.476 metros, es bastante corto. Pero curiosamente es el campo que más campeonatos de la USGA ha albergado y además cuenta entre sus características temas escoceses e ingleses. Sobre todo los bunkers son típicos escoceses y un rough altísimo que suele llegar hasta las rodillas. Cosas curiosas de este campo. Bueno, aquí fue donde Bobby Jones consiguió el que se llamó por primera vez el Grand Slam, porque había ganado el British Amateur, el British Open y el US Open, y le quedaba por ganar el US Amateur.
Eso es.
Era el que le quedaba por ganar. Bien, lo hizo ganando por 8-7 en el hoyo 11, creo que fue en el 29 del total de 36. pero sería en el US Open de 1950, donde se vio uno de esos momentos de la historia del deporte, sobre todo de superación, porque Ben Hogan, que había sufrido un año y medio antes un accidente de coche que casi le cuesta la vida y que destrozó la pelvis, llegó al último hoyo roto de dolor, necesitando un par para forzar el playoff.
Y entonces sucedió algo así.
Par 4 larguísimo, ¿eh?
Par 4 larguísimo, coge un hierro 1 y la emboca, ¿no? Desde muchos metros, y hay una placa, esta semana ha sido protagonista esta placa, incluso en la televisión americana.
I'm standing alongside Michael Trosol, who's the historian with the USGA, and we're standing in one of the most historic, famous spots in all of golf. We're at the spot where Ben Hogan hit the famous one-iron shot on the 72nd hole in the 1950 U.S. Open, the shot that would lead to a par that would then lead to the ensuing playoff the next day.
Bueno, pues eso, no la embocó,
no,
al lado.
No, par, pero claro, con hierro uno en aquella época, en una bola que dicen los que estaban allá que estaba muy mal puesta, pues imagínate empalar un hierro uno, sí, jugándote un US Open.
Y en estas imágenes salía el historiador de la PGA con el hierro uno en la mano y decir, bueno, pues sí, con eso se podía hacer magia, ¿eh?
Le preguntaron,
hubo
a Tiger.
Hubo controversia si había sido un hierro uno o un hierro dos. Pero porque él, parece que en alguna de sus memorias dijo que hierro 2, pero luego al final, entre testigos, el propio Caddy, en fin, al final se quedó que sí, que había sido un hierro 1. Y además la foto que hay tomada desde detrás del jugador de ese golpe es uno de los iconos del golf como deporte.
Sí, señor. ¿Cómo debía ser un hierro 1 en 1950? Como un meñique de grande, o sea,
sí, sí,
era una cosa
una claro, cara que
impresionante.
Cabía toda la bola entera, sí, en la cara.
Para terminar, características, las cestas en los palos en los palos de las banderas, en vez del trapo, por decirlo así.
Sí, señor.
Y que además aparece en el logo del club. Y el hoyo más significativo es el 17, donde Hogan había hecho bogey, que es un par 3 de 220 yardas con el green muy inclinado, o sea, es un par 3 largo, bastante largo, y con problemas alrededor del green, caigas donde caigas, sea rough o sea bunker, se complica muchísimo, así que vamos a ver. Dijo Niklaus de este, a propósito de ese terreno tan pequeño en el que está situado el campo, que acre es el mayor test del golf del mundo.
Hay que decir que este par 3 que dice Charlie de 220 se va a jugar este año a 246. Imagínate que dice Charlie que a 220 ya hay lío alrededor del green, pues a 246 yo creo que no ves ni el green, solo ves el lío.
A 246 se juega este año.
Sí, se juega, imagínate.
Y si llueve como está previsto, ya me dirás. Charlie, la semana que viene más, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo, venga, nos vamos. Última hora, desde allí, malas previsiones.
Sí, comenta un compañero de Golf Channel, del canal de golf americano, que cabe la posibilidad bastante, bastante real de que, por ejemplo, Tiger acabe por no jugar ni un solo hoyo en la primera jornada del US Open, que esto que te contaba de los tornados, de las tormentas que vienen, que cada vez están más cerca, y que la pinta va a ser que vamos a estar pegados a la tele viendo programas de esos repetitivos que van poniendo los compañeros de Canal Plus como pueden hasta que puedan conectar en directo y se pueda jugar. Esperemos que, no sé, que haya un pequeño milagro, ¿no?, con el tiempo y no se juegue. Y un pequeño apunte sobre lo que contaba Charlie: hay que decir que Merion, en 1930, cuando Bobby Jones consiguió el Grand Slam, al acabar se sentó en el vestuario de Merion y fue el primer momento, bueno, Bobby Jones se retiró súper joven porque estaba cansado, se quería dedicar a sus negocios, que era un empresario de éxito, y fue el primer momento en que comentó a sus compañeros que estaban ahí que estaba saturado, que tenía demasiada tensión y que estaba a punto de dejarlo y que quería dejarlo, y pocos años después lo acabaría dejando. Pero fue en el vestuario de Merion donde empezó a comenzar a hacerse público la saturación, ¿no?, de Bobby Jones con el golf, con la presión que tiene el golf.
Bueno, pues Merion casi pudo con Bobby Jones, a ver si pueden todos ellos con este US Open. Nos vamos con dos apuntes rápidos. El Bexman, es decir, el segundo grande de la temporada, lo ganó la coreana Invi Park, número uno del mundo. Es el segundo grande del año y el segundo triunfo de esta coreana que se sale. Recarri, 19ª, 37ª, Carlota y Belén Mozo, posición 58, fueron las mejores españolas.
No somos nada, de Invipar, hay que decir, no somos nada. No, típica maquinita ahí que no es... No, es muy, no te, es muy, no te divierte verla.
La coreana, no. Corea se está comiendo el mundo del golf, pero abocados. Y estos días está jugando el torneo del Peugeot Tour en el, ¿sí?, Club de Campo de Madrid, pedazo de campo histórico, correspondiente al Alps Tour, así que si todavía estáis a tiempo, venga, va, coged el metro, el coche, la moto y os acercáis al Club de Campo a ver a esta gente que se lo merece. Sony ha producido esto, Andreu Quesada está arbitrando el partido porque parece que siempre está en medio de la jugada y disfruta el fin de semana, querido.
Igualmente, con ganas, ¿no?, de US Open. A
sí,
ver qué pasa.
Sí.
Lo que pasa es que me parece que va a ser esas semanas que tienes tantas ganas que luego con el tiempo y esto va a ser un chasco de los gordos y vamos a tener que ir a caballo sabiendo horarios raros, salidas de tres tees, estas
cogeremos. Siempre se puede grabar, el iPlus es espectacular para eso.
Sí, pero el problema es que el iPlus sigue la guía. Entonces, sí, como esto con la lluvia van a cambiar los horarios, te vas a quedar a mitad de jornada. Hay
atentos
que decir
todos.
Que en Merion normalmente se sale por el tee del 1 y del 10 normalmente en los torneos. En Merion no, en Merion se sale del 1 y del 11, que son los dos que están más cerca de la Casa Club, no del 10.
Muy bien, pues nada, pues si es, no estáis muy pendientes, en @RyderCope, en @LBucheres y en @CoIglesias os vamos informando de los horarios, ¿de acuerdo?
De
también
acuerdo.
Puede ser una buena manera de enterarse de cómo va este US Open, que está a puntito de empezar, como a puntito de acabar está Ryder Cope. Volvemos la próxima semana para contaros qué pasó en el segundo grande del año. ¡Chao!
¡Hasta luego!